Bienvenidos a Bajo los Élitros. En este primer episodio presentamos larvas monstruosas. Quédate para aprender más sobre estos maravillosos insectos. Bien, primero que nada, para entender todo esto hay que saber que las larvas de Scarabaeidae en su mayoría son saprocilófagas. Digo en su mayoría porque hay otras que se alimentan de estiércol, otro tipo de material. Bien, ¿qué significa saprocilófago? Se quiere decir que se alimentan de material vegetal en descomposición, ya sean árboles caídos, frutos podridos, aglomeraciones de hojas, etc. Y la primera larva que vamos a hablar es la larva de Dynastes Hercules, o también conocido como el escarabajo Hercules. Miembro de la tribu Dynastini, es el escarabajo más fuerte que existe y el animal más fuerte que existe, pudiendo llegar a medir el adulto hasta 17 centímetros, es capaz de alzar 850 veces su peso. Sí, bien, sí, es algo descomunal y de allí viene su nombre debido a Hércules. Todos conocemos a Hércules de la mitología griega. De allí su nombre y la verdad es que está bien puesto. Este escarabajo habita en las selvas tropicales de América Central y América del Sur y es conocido por su coloración de los élitros de un tono amarillo y el pronoto de un color negro brillante. Ahora bien, algo bastante particular es que la coloración o el tono del amarillo que tendrán los élitros va a depender de la humedad. Entre mayor humedad, la coloración de los élitros será mucho más brillante que si estuvieran en un lugar con menos humedad, será entonces un tono mucho más oscuro. Ahora bien, las larvas de este escarabajo se desarrollan en árboles de gran tamaño. Esto debido a que su ciclo de larvas tiene una duración aproximada entre 9 hasta los 21 meses, es decir, casi 2 años. Es algo bastante largo. Y sé que algunos pensarán, pero ¿por qué me tienen que interesar las larvas o por qué son tan importantes? Pues bien, estas larvas en realidad son indicadores biológicos de la salud de los bosques. Esto se debe a que muchos de ellos habitan, como ya comenté, en árboles de gran tamaño. Y estos árboles proceden principalmente de bosques muy bien conservados. Y al tener una duración de casi un año a dos años, esto significa que el árbol donde se desarrolle no puede ser perturbado, no puede ser cortado, dañado, ya que entonces no podría salir el adulto, no podría desarrollarse la larva. Las larvas pueden llegar a medir en promedio unos 11 centímetros de largo. Esto es en condiciones naturales, ya que muchas personas que les gusta criar larvas para obtener adultos de mayor tamaño añaden a la dieta de las larvas cadáveres, o me refiero con cadáveres a carne en descomposición, cuerpos de animales muertos, y esto hará que cuando salga el adulto sean de mayor tamaño. Es una medida que en realidad lo utilizan las personas que se dedican a este hobby, que es muy común de la región oriental, no es tan vista en la región occidental, ya que la mayoría aquí ve una larva y pues sale corriendo, dice que es asquerosa. y lo entiendo, porque mi primer contacto con los escarabajos Probablemente tenía unos 6, 7 años. Y recuerdo muy bien que fue muy cerca de mi casa, cerca de un árbol de mango, Mangifera indica, y era en el patio de una vecina. El árbol tenía, y bueno, aún tiene un hueco, y ahí habían plantas sembradas. Recuerdo que con mi primo y el amigo de mi primo, del vecino, hijo del vecino, se ponían a escarbar allí y a veces sacaban las larvas, y obvio, uno como niño ve eso y se aterra. Y recuerdo que fue mi primer contacto con las larvas. Después de allí, pues me enfoqué ya en mis estudios, no tuve más contactos. A veces quizás entraban escarabajos a la casa, y pues la costumbre que se tenía era de que eran peligrosos, o que si te tocaban te podían aruñar o te picaban. Eran las costumbres que habían en ese entonces. Y pues como uno se cría dependiendo de lo que uno le dicen, uno compartía también esas creencias. Pues ya vino a ser ya cuando crecí que me interesé por estudiarlos realmente. Entendí de que no eran tan feos, no eran tan grotescos, sino que eran animales muy hermosos, inclusive las larvas, porque, ok, sí sé que tienen un aspecto en forma, le dirán muchos gusanos, tienen especie de pelos, tienen una cabeza con esas mandíbulas que parecen extraterrestres. Y entiendo las personas que quizás no compartan esta idea de que sean animales hermosos, pero una vez que los estudias y que te dedicas a buscarlas y a interesarte, te resultan diferentes. Creo que así es con muchas cosas en la vida. Falta solamente que uno se adentre e investigue para realmente conocerlos y ver que no es lo que uno tiene en mente. Ahora bien, volviendo al tema y es a lo que venimos a hablar, estas larvas, sí, como les comenté, tienen una gran importancia, y allí viene entonces el pequeño tema de la deforestación, de la quema que se da en los bosques de diferentes regiones tropicales. Porque no solamente estas larvas las encontramos en la región de América, me refiero a todas las familias Carabeides, sino que se encuentran en todo el trópico del globo, y muchas se da la pérdida de especies por la deforestación. Esto está ligado a que las larvas respiran por medio de espiráculos. Sí, no tienen fosas nasales como nosotros, respiran por espiráculos, que son especies de botones alrededor del cuerpo por donde hacen el intercambio de oxígeno. Y también en parte absorben la humedad, ¿sí?, de la que hay en el ambiente, además de también cuando la consumen por medio del alimento. ¿Cómo la deforestación afecta eso? Me dirás, Manuel, pero nadie va a talar o a cortar un árbol que ya está tumbado. Pues sí, tienes razón, pero lo que hacen es tumbar los árboles que están en el dosel, los árboles grandes, los que mantienen la humedad dentro del bosque, porque recordemos que un bosque tropical húmedo, los árboles funcionan como una especie de barrera para evitar que la humedad, ¿no?, la humedad que le hace característico, se mantenga por debajo del dosel. Y es por eso que cuando entramos a un bosque húmedo, de una vez comenzamos a sentir la calor, pero es por la gran cantidad de humedad, la cantidad de agua, ¿no?, en forma que se encuentra en el aire y que no es evaporada, sino que está suspendida en el aire. Y obviamente entonces esta cantidad de agua nos da esa sensación de que hace calor, ¿no? Pero es la cantidad de humedad. Entonces, al tumbar estos árboles, esa humedad sale al exterior por encima del dosel, sale a la superficie, se evapora el agua que hay en forma de vapor de agua, ¿no? como humedad, como niebla en algunos casos, en algunos bosques. Y entonces lo que hace es un deseca, ¿no? Deseca el ecosistema de donde están los escarabajos, deseca a su vez si la luz del sol le pega directamente al árbol, va a evaporar todo el agua que haya en él. Y la larva muere por desecación porque no tiene de dónde obtener agua. Entonces esta es una de las de los peligros que las larvas se enfrentan en el medio ambiente. Otra es la quema, porque a pesar de que es un bosque húmedo, no significa que la quema no se pueda dar. Sí ocurre, y en muchos casos estos árboles, que son de gran tamaño, que albergan muchas especies, no solamente una especie de larva, sino de diferentes, pueden haber conviviendo en un solo árbol y repartidos en diferentes estratos, son quemados. Y obviamente las larvas no sobreviven a esto y tenemos una pérdida de especies. Y es algo que no es hipotético, es algo que está sucediendo porque las poblaciones de los escarabajos ha disminuido exponencialmente desde hace unos años. Y esto se debe principalmente al puro control que se tiene sobre la tala indiscriminada y la quema de los bosques tropicales. Y creo que es algo que las naciones deberían de entender, porque los bosques tropicales son el pulmón, porque es donde se encuentra la mayor cantidad de agua disponible, solo que esta está distribuida en forma de vapor, ¿no? Y además de que los bosques, los árboles, son máquinas de capturar el dióxido de carbono, y si talamos, tumbamos estos árboles, este dióxido de carbono sale a la superficie, a la atmósfera, y pues la capa de ozono se ve perjudicada, y bueno, ya sabemos lo que sucede. Entonces, si vemos, aunque sea algo diminuto, la larva tiene una gran importancia, porque si vamos a un bosque y vemos que no hay larvas de quizás este Dinas de Hércules o de algún otro carajo rinoceronte, como sea Megasoma, entre otros, es porque sus árboles han sido quemados, cortados, la mano del hombre, porque por lo general el ser humano, cuando ve un árbol, eso le parece un obstáculo para las actividades que quiera realizar. Entonces proceden a cortar, a tumbar el árbol, y pues quizás no lo sepan, quizás en el momento lo ven, y las larvas, obviamente, al no tener donde alimentarse, algunas pueden que al partir el árbol, ¿no?, salgan, no tienen donde alimentarse, vienen aves, se alimentan de ellas y mueren, y hay una pérdida de una población. Y suponiendo que un árbol de 30 metros albergue muchísimas, quizás cientos de larvas de diferentes tipos de escarabajos, pues tenemos una baja de población muy alta, ¿no?, por cada árbol que sea cortado, quemado y destruido. Entonces podemos siempre evaluar que vayamos a un bosque, revisar algún tipo de árbol que hemos caído y revisar si hay larvas, y entonces decir, ah, bueno, el bosque aún se encuentra, quizás sea un área rural, pero si encontramos larvas, podemos decir que es un área que aún, si bien está intervenida, no está tan intervenida de que esté afectando a las poblaciones, porque el problema está es cuando se altera el ecosistema o el micro ecosistema que hay dentro del árbol, porque un árbol solamente no alberga escarabajos o larvas de escarabajos, sino de diferentes insectos. Hay a veces larvas de Lepidoptera, mariposas. Podemos encontrar también miriápodas, que son los 100 pies, 1000 pies, ¿no? Miriápoda, diplópoda, entre otros insectos y otros artrópodos. Inclusive estos son, por decirlo así, restaurantes para muchos animales que se encuentran en el área, porque en el caso de las larvas de Dinas de Hércules, se sabe que uno de los depredadores es Momoto, el pájaro reloj. Momotus Momota, o creo que ahora le han cambiado el nombre, la verdad no estoy al tanto de cuál es el nuevo género. Pero es uno de los depredadores de las larvas, porque debido al pico que tiene, es capaz de escarbar, ¿no?, en los árboles en busca de larvas de otros insectos. Y entre otros mamíferos también, pues hay mamíferos que se alimentan de larvas. Y estos, pues, si sus medios de donde obtienen alimentos son destruidos, ellas también se verán afectados. A la larga, también habrá una población de ellos, porque al no tener alimento van a tener que migrar a otros sitios. Y al migrar habrá más competencia por el alimento se escaseará y pues las poblaciones de ellos también se verían afectadas. Entonces todo está ligado a la conservación de estos ecosistemas tan pequeños, quizás que pasen tan desapercibidos, ¿no? Pensar que dentro de un árbol hay todo un por llamarlo así, un universo diferente, ¿no? Es como que estés dentro de otra selva mucho más pequeña. Y algo que les insto es que si ven un árbol, no lo corten, dejen el árbol allí tranquilo, no les va a hacer ningún daño. Porque probablemente para ustedes lo que es simplemente un tronco caído, que quizás tiene hongos, para muchos otros animales es su casa. Y para otros es su medio de alimentos, a donde acuden a alimentarse. Entonces, aparte de estos, por decirlo así, peligros, las larvas también son susceptibles a los que son áreas inundadas. Y es que no todos los árboles sirven para albergar larvas. Los adultos tienen ciertas condiciones que evalúan antes de poner sus huevos, es decir, tiene que haber cierta cantidad de humedad, cierta cantidad de agua, la textura, el tipo de madera, porque las larvas de escarabeide no son larvas que vamos a encontrar en árboles resinosos, porque las larvas no tienen los medios para procesar la resina. Entonces, este es otro de los factores de que si algunos está interesado en algún día ponerse a buscar larvas, evalúen todo esto, el tipo de madera. No vayan a buscar en un pino, porque no van a encontrar larvas de escarabeide allí. Entonces, podemos decir que si bien son larvas monstruosas, algunas para algunos grotescos, como lo dije al principio, son de gran importancia para la conservación de los bosques. Entonces bien, ¿cómo podemos diferenciar una larva de escarabeide? Voy a tratar de decírselos de una manera bastante sencilla. Por lo general tienen cuerpo en forma de C, aunque esto no es una regla, porque hay larvas de cetonina, de escarabajos, de las frutas, que si bien el cuerpo tiene una forma de C, no está tan definido como una C, sino que es un poco más estirado. Poseen tres pares de patas, tienen una cápsula cefálica que es de color, puede ir amarillo testáceo hasta un rojo oscuro, castaño. Tienen unas mandíbulas muy fuertes, tienen antenas, y pues la vamos a encontrar siempre en árboles en estado de composición que cumplan con todo lo mencionado anteriormente. Dependiendo del tamaño, la forma de las mandíbulas, entre otros aspectos que abordaremos después en otro episodio, vamos a poder clasificarlas en diferentes familias. Entre las tres principales que voy a mencionar son quizás las más comunes que se encuentran, y son la subfamilia Rutelinae, Dynastinae y Cetoninae o Cetoninae, Rutelidae y Dynastinae. Estas a su vez se dividen en subtribus. Pero ¿cuál es la diferencia? Pues que las larvas de Dynastyne son las de mayor tamaño. El ciclo larval es el que por lo general tienen un tiempo mucho más largo. Quizás por ejemplo, las otras siempre son cuestión de meses, mientras que ya en Dynastyne tenemos años, hablamos de años, ¿no? Y este es un carácter que muchos personas que se dedican, como dije, a criar larvas toman en cuenta, porque si vas a dedicarte a criar una larva que su ciclo de vida demora 3 años, ¿no? Necesitas bastante material con que alimentarlo, porque consumen a una velocidad bastante rápido el alimento. Entonces hay que tener siempre un poco de madera, ¿no? En estado de descomposición, que se les pueda cambiar cada cierto tiempo el sustrato. Ahora bien, si el Dynastes Hercules es el escarabajo más fuerte, no es el más grande. Existen otros como como el Titanus giganteus, que lo encontramos en las selvas amazónicas de Brasil. Si bien se conoce el adulto, es un cerambícide, no se conocen las larvas. Esto debido a que se dice que son de bosques muy, pero muy, muy conservados. Y ya sabemos que el Amazonas no es un lugar que puedes ir como si fueses a un mall, entrar así por así, porque es una selva bastante, primero que nada, peligrosa y muy profunda. Entonces, adentrarse supone tomarse un riesgo, primero que nada por la seguridad, más que por el encontrar el escarabajo. Y pues estos se conocen porque en algunas tribus del Amazonas se alimentan de larvas de Dynastyne, no del cerambícide este que le acabo de mencionar, sino de Dynastyne. Entonces, sí, también son una fuente de alimento para algunos indígenas, ¿no? Y pues de allí su gran importancia ecológica y aún cultural, porque si recordamos, en las películas egipcias siempre vemos que están los escarabajos representados con un sol. Estos son los escarabajos coprófagos, la tribu Coprini, los miembros representativos de la familia Scarabeidae, la subfamilia Scarabeine. Y se decía que lo que ellos rodaban, que eran bolas de excremento, eran en realidad, ellos lo consideraron como el sol, ¿no? Entonces, son animales que han tenido un impacto en la cultura de la historia humana muy grande. Entonces, ¿por qué se les considera para algunos monstruos? Pues la subfamilia Dynastyne, la mayoría son. Las larvas son plagas de importancia ecológica, de importancia agrícola para plantaciones, porque su ciclo larval se desarrolla alimentándose de plantas, como pueden ser la palma aceitera, está el caso de Strateros alius, ¿no? Los adultos son los que se alimentan, es considerado la plaga, pero cerca de donde esté la planta, pues debe de haber algún tipo de nido. Y esto, cualquier tipo de acumulación de vegetación donde la hembra diga, bueno, aquí puedo poner los huevos, y van a poner los huevos, y por lo tanto las larvas se van a desarrollar allí. Cuando salga el adulto, tendrán el área muy cerca. Entonces, otro de los riesgos está el uso de químicos, pues para eliminar tanto los adultos como las larvas, se riegan químicos en las áreas de agricultura para eliminar estas posibles amenazas. Y es otro de los puntos en los que se ha visto amenazada las poblaciones de los insectos. Entonces, hay que decidir si utilizar este tipo de metodología o utilizar depredadores naturales, como es el caso de Phileurus didymus, también es un Dynastyne, y es el adulto depredador de larvas de Strattergus, y en algunos sitios ya se ha estado implementando a manera de práctica, ¿no? No en el campo, de este como un biocontrolador que no dañará de manera indirecta a las demás especies que habiten cerca de la vegetación, porque estos químicos no solamente van a matar a las larvas, sino que también a todos los insectos que se encuentren cerca del área donde fue rociada. Entonces, estas monstruosidades de larvas, las tenemos que proteger, tenemos que saber cómo controlarlas en el caso de que sean plagas. Y cuando queramos hacer algún tipo de estudio sobre la salud de un bosque, tomar estos puntos en cuenta si las encontramos, no matarlas, porque el quizás alterar un pequeño árbol que para nosotros sea insignificante, dentro de unos años, pues hay que decir, tenemos que decirle de que si son 20 larvas, quizás las 20 no salgan, quizás solamente salgan 5, quizás solamente salgan 7, y si esto lo vamos sumando a cada árbol, son pocas las especies que sobreviven si se destruyen los árboles. Entonces habrá una disminución de los adultos. Entonces, en el próximo episodio vamos a hablar sobre los adultos de la tribu Dynastini principalmente. Después abordaremos las otras tribus, además les comentaré algunas características que se pueden observar para distinguir algún miembro de esta tribu. Entonces, espero que les haya gustado este episodio. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Manuel. Chao.